en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este viernes 21 de enero del año 2022. Como durante toda esta semana, seguimos con cielos despejados, situación anticiclónica y con mucho frío a lo largo de las horas. Por la mañana, de nuevo, temperaturas bajo cero en muchas zonas de la provincia. Berín marcó 5 bajo cero, 2 bajo cero Barco, 1 bajo cero a las 7 de la mañana en la capital de las Burgas. En estos momentos, en estos instantes, a las 12:31, tenemos tan solo 4 grados de temperatura en la ciudad. Hoy llegaremos a máximas de 13 grados en Ourense y en Obarco, 10 grados en Berín. Amelia González, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Aquí desde el estudio de COPE en Ocouto, brilla el sol y estamos calentitos dentro. Fuera es otro cantar, de momento hace fresco. Sí, sí.
Bueno, hoy se sigue hablando de la presencia de la provincia de Ourense en Fitur. Allí estaba el, entre otros, se han presentado distintos geodestinos, como el de Valdeorras y Trevinca, con ese destino Starlight que hay en Aveiga, como uno de los lugares mágicos para ver las estrellas. Se presentó también por parte de la Diputación de Ourense el plan de sostenibilidad turística y además se firmó un acuerdo entre el presidente de Renfe, Isaías Taboas, y el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, que tiene como base el programa de fomento del termalismo, una iniciativa donde se incluyen los establecimientos balnearios y que permite que Renfe oferte billetes con una tarifa especial llamada Ourense Termal en los trenes Alvia y AVE entre Madrid y Ourense y los Alvia entre la capital ourensana y Pontevedra. Además estuvo el alcalde de Ourense, desembarcó en Fitur, y eso que siempre tuvo reticencias sobre este evento, pero se le veía ayer contento en Fitur, en la Feria Internacional de Turismo. Como digo, otros años había criticado Fitur, pero ahí está. Lo que se critica otros años, pues hay gente que se lo olvida con el paso del tiempo, y es lo que le ha pasado a Gonzalo Jácome.
Es que es muy, muy distinto estar en la oposición que estar en el gobierno, ¿eh? En la oposición se pueden decir muchas cosas, se pueden pues criticar muchas cosas, se puede estar en contra de muchas cosas, y luego cuando te ves en el gobierno y con los temas encima, ese es otro cantar, amigo. Entonces, bueno, pues Jácome ha tenido que hacer, evidentemente, su papel de alcalde. Si hay que promocionar la ciudad y la principal promoción turística, yo no sé si mundial, pero bueno, nacional, está en Fitur, oye, pues hay que ir a Fitur. Y así está.
Pues la promoción turística de la provincia, en el primer año en que contamos con AVE, que sin duda va a ser un, digamos que se ha puesto en valor durante estas presentaciones. Hoy se habla también de los dos rivales a competir por la Secretaría Provincial del Partido Socialista, Rafael Rodríguez Villarino y Alfredo García, que están pues buscando los últimos votos entre la militancia de cara a las elecciones del domingo. Y se habla del caso 10%. Y vamos a hablar de todo ello ahora mismo, en la sintonía de la cadena COPE. 12:33, una pausa y hablamos con Áurea Soto.
Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales.
Cosmeltex, las mejores telas de Galicia. Síguenos en Facebook.
Estación de servicio V21.
Electrónica Japón.
Yogurladería, chocolatería y cofradía Plaza Mayor.
Piscinas Gallega.
Euronics Sandel, Plaza de la Marina.
Restaurante El Artesano Marisquería.
Orenóptica.
Amoeiro Rincón, tu correduría de seguros de confianza.
A Clinic, la unidad de medicina estética y cirugía plástica más grande de Galicia.
Ferretería Gregorio en Maceda y Xinzo.
Seat de la Nova Motor.
Las reformas. Pones el precio.
Vive el invierno con tu radio.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Bueno, mucho nos has contado, Amelia, sobre lo que has visto en esta vista oral en el juicio del caso 10%. El lunes, recordemos, básicamente, que comparecía Manuel Cabezas y Ricardo Campo, el martes los técnicos, el miércoles Áurea Soto, y ayer pues era la comparecencia de la fiscal y pues la... las defensas también.
Ahí está, todas las conclusiones finales del juicio. Sí, sí.
Áurea Soto nos acompaña en estos momentos en los micrófonos de la cadena COPE, a quien le agradecemos su presencia en directo en estos micrófonos. Áurea Soto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
En su opinión, ¿cómo fue el desarrollo del juicio que se ha seguido en la Audiencia Provincial contra el exalcalde popular de Orense, Manuel Cabezas, y el exconcejal de Urbanismo, Ricardo Campo?
Bueno, pues mi pregunta es así. Yo creo que es necesario e imprescindible para la ciudad. Por eso lo hice y por eso tenía que hacerlo. Creo que la ciudad tiene que enfrentarse con sí mismo, tiene que buscar los orígenes de por qué estamos ahora con un alcalde como Jacomi. Tú decías antes, mencionabas, te estaba escuchando mientras hablabas del alcalde en Fitur, que tenía que ir. Bueno, yo creo que con Tomás Segulte, el actual alcalde de Orense, menos daño a la ciudad. Pero bueno, eso ya es una opinión muy personal. Creo que todo es un proceso de cosas que se iniciaron con esas actuaciones. Lo que se reflejó estos días fue lo que era el urbanismo de Orense durante muchos años, lo que se intentó parar con muchísimo esfuerzo, que tuvo una serie de consecuencias, y lo que manifesté en su día cuando presenté la materia, dice, la presentación, me presentaron los juzgados, ¿no? Que fue que iba a seguir, si no lo hacía, iba a seguir. Ese es el resumen. Y creo que ha asistido, se ha hablado de esto públicamente en toda la ciudad. Y es cierto, y de esa, oye, que esto solo pasaba en Orense. Tenemos que saber siempre estas cosas los orensanos. Si queremos estar en el mundo y ser una ciudad que aporte, además de estar bien, que aporte además a la comunidad a la que pertenece, tenemos que mirar para los lados, a ver qué ocurre, y no podemos tener tantas singularidades como aquella del urbanismo y como esta de Jacobi.
Usted declaró que lo que ocurría en Ourense no ocurría en ningún otro sitio de España.
Eso decía el Consejo de Contas, era una posición singular. Esa es una descripción del Consejo de Contas. Parece que lo que dijese yo vale menos, pero era coincidente. Y además es cierto, lo dijo uno de los técnicos que primero declaró que venía del barco de Valdeorras, por ejemplo. Y dijo que en Por Dios, que no, que no pasaba eso. No pasaba en ningún otro sitio del Estado. Solamente en Orense, durante hasta el 2003, pretendió que se siguiese sin, no, en el 2003. De hecho, se así ocurrió. Se paró a iniciativa de escritos nuestros, y yo realmente, la presión fue tan fuerte en esos años para que siguiese ocurriendo, es natural, con esa costumbre. Pues, francamente, todo esto, una de las razones fundamentales fue para que no volviese a ocurrir más.
Áurea, pero...
Es duro, creo.
Vamos, sí. Es que se me está rebotando aquí el sonido. El informe del Consejo de Contas al que se hacía mención hace un momento y que salió, evidentemente, en el juicio, también se dijo que no apreciaba irregularidades, que no proponía acciones en cuanto a esos actos de aprobación de esos expedientes.
Bueno, el informe del Consejo de Contas relataba lo que había ocurrido, que eran irregularidades. Después de determinar si eran delitos o no, no le corresponde al Consejo de Contas, ¿eh? Bueno, las detallaba pormenorizadamente, y lo que detallaba con una posición singular, aparte de muchas otras cosas, ¿eh? Aparte como calificar las burgas de esa manera descomunal, por ejemplo, que no era objeto del juicio de ayer, y casi el Consejo de Cuentas decía que además que qué barbaridad que no fuera un ámbito no consolidado, ¿entiendes? Que era uno consolidado de libros, que esto va junto. Y detallaba un montón de áreas de reparto en que Orense se quedaba en los propietarios privados con el 10% del patrimonio municipal de suelo. ¿De qué deviene que en Orense no se hubiese hecho ni una sola vivienda protegida durante esos 12 años? ¿De qué deviene que no hubiese patrimonio público destinado a equipamientos a esos 12 años? De esa manera de hacer el urbanismo en Orense durante esos 12 años. Por eso, cuando esto en esta situación de burbuja inmobiliaria en la que estábamos, en que los precios estaban inflamadísimos, eso lo sabemos, ¿no? No tanto en el 98, pero sí en el 2002, ¿no? Que es el último tiempo de inscripción. No, el Consejo de Contas no es un interlocutor, no es un tribunal penal como el de ayer, ¿vale? Pero es un órgano de control administrativo, y lo que decía era lo que decía, que esto solo pasaba en Orense. Hasta el 2002.
Yo decía que también, evidentemente, lo que se habló y en lo que se basa todo esto en parte es en los informes que avalan los distintos expedientes, y en los que en ninguno hay ninguna propuesta de no aprobación de esas resoluciones. O sea, las resoluciones son de aprobación.
Pero en los que en cada uno había un informe técnico que decía que no se cumplía la ley, y en un informe jurídico que decía que no se cumplía la ley 15 veces. Plantéate, como gobierno municipal, si ocurre algo. Pues el que está informando que no cumple la ley, si después hace la propuesta de aprobación, a lo mejor es que se queda el dinero, o a lo mejor es que tiene mucho miedo. ¿Qué hace un gobierno? Mirar para... Son 15 avisos por escrito. Dios mío. Sí que se pone encima de la mesa lo que el caldo que se creó en esta ciudad y lo difícil que fue después pararlo. Entonces, no avaló ser 15 avisos de que se incumplía la ley vigente. Después ponía el jurídico, apruebe inicialmente. Propongo la aprobación inicial. Titúres con el gobierno municipal, quieren los ciudadanos de Orense tener un gobierno municipal que tenga 15 avisos de que se están quedando con lo suyo, 30 avisos más de otros técnicos y jurídicos que también pasearon por allí, ¿no? Y que esté, oye, esto no es cosa mía, a mí no me importa, y pregúntense todos que por qué pasa esto, qué pasa, se lo quedan porque sí, es gratis, no, qué consecuencias, porque se hacía así. Bueno, ya.
Una parte de este juicio se ha centrado, digo, para seguro que muchos de los oyentes...
No nos olvidemos, porque es muy importante, recuerden toda la ciudad que toda esta instrucción, la inmensa mayoría hasta que entraron dos personas nuevas, fue con un otro instructor y con Florentino Delgado. Perdón, que esto no se me pase por la premura de la complejidad de lo que hablamos.
Decía que de cara a los oyentes que han seguido este juicio, por un lado... se ha sacado un tema, que era que había un acuerdo plenario que se había realizado en el año 1994, pero por otro lado, posteriormente se aprobaron dos leyes, una gallega y otra estatal, ¿no?
Ese acuerdo es como si haces un acuerdo a la ley del 56 o a la ley del siglo XIX. ¿Qué me importa? Yo tengo que estar cumpliendo la ley de esa vigente. Eso se repite últimamente en este país hasta el infinito, ¿no? Hay que cumplir la ley. Podríamos estar o no de acuerdo con las leyes, entiendo que con estas todos estaríamos de acuerdo, pero en principio, con las que no estemos de acuerdo tenemos que cumplirlas. Existir estos días este juicio y que se haya estado mencionando que esto se sostenió en un acuerdo a una ley que desapareció, que fue anulada por el Constitucional por un tema de competencias, que no existió nunca, y que lo que sostenía esto era un acuerdo, una ley que ya no existía. Yo creo que esto sigue sin pasar en Orense. Yo es que no veo que esto pudiese discutirse, permitirse incluso discutir en un tribunal. ¿Yo qué quiere que le diga? Sé que es un tema duro, que es difícil, para mí lo ha sido, pero más ha sido más difícil para nosotros, ha sido pararlo, ¿eh? Para que la ciudad se le quede muy claro, lo más difícil para nosotros fue desde el año 2003 parar esto.
Recordemos lo que hemos escuchado aquí, que la fiscal llegó a decir que las dos personas, los dos acusados, sabían que lo que estaban haciendo era completamente ilegal, eso decía la fiscal. Y ayer las defensas insistían en que los expedientes tenían informes favorables de los funcionarios. Llegó a decir el abogado de Ricardo Campo Labrador que su cliente era como mucho un recadero, alguien que llegaba...
Labrador era licenciado en Derecho, ¿eh? Y Cabezas es ingeniero, ¿eh? Todo el mundo no tiene que tener titulaciones para estar en política, pero además es que yo de esto no debía serle complejo, ¿no? vamos a ver, cada informe, repito, cada expediente, y son 15, ponía que no se estaba cumpliendo la ley, que los que se estaba robando el 10% municipal, que se estaban quedando con 100% los promotores privados, los propietarios privados, ¿no? Y que el 10% municipal se lo estaban llevando. Después de eso, técnico y jurídico decir de eso, decía, se propone la aprobación inicial. Como decía la fiscal, que hizo una exposición, todo un juicio, yo creo que admirable, con un trabajo muy denso, que les recuerda esa frase, era algo así como, no están todos los que son, pero sí son todos los que están. Uh-huh. Y eso creo que se debe a que quien llevó la mayor parte del tiempo esta instrucción fue Florentino Delgado.
Desde su punto de vista, ¿qué es lo más grave que se escuchó en la sala durante estos días?
Todo el rato. No, o sea, aquí no existe el interés público. Parece que estamos en una película italiana, no en el sentido de lo hermoso que tiene esta ciudad, sino el otro. Bueno, yo no sé. Yo creo que esta ciudad lo sabía. Ha sido importante que lo verbalizases, como cuando vas al psicólogo, tienes que decirlo en alto. ¿Por qué está este hombre ahora mismo sentado en el salón de plenos? Por estas cosas que han ido ocurriendo. Y insisto, por lo difícil que fue pararlas. Porque no se podía parar, punto. Es así. Y se impidió que lo parásemos una y otra vez. O se peleó con unas siguientes para que esto no pudiese cambiar. Bueno, esperemos, quizás para sanar lo primero es verbalizar las cosas. Para mí ha sido duro, también. Para mí ha sido una semana dura, pero y desagradable. Pero yo soy concejala de urbanismo y mi deber fue en su momento hacerlo, con mis compañeros de gobierno. Entonces, bueno, hemos hecho lo que teníamos que hacer, hemos intentado estar a la altura de lo que nos pedían todos aquellos que nos pusieron esas responsabilidades en la ciudad. Es duro para todos oírlo, pero no piensen que no estaba escrito eso. Así como estaba escrito lo que ustedes decían, lo que usted me acaba de decir, estaba escrito 30 veces, 35 veces que no se cumplía la ley. Un político tiene que ampararse en los informes, pero el Estado, cada una de sus administraciones, las gobierna a los políticos. Así debe ser, y no puede ser de otra manera. No se le puede exigir el infinito, pero no puede argumentar que no sabe leer. No puede. Leer, tienes que saber leer cuando, para presentarte, es de las pocas exigencias que hay que tener para presentarse en política. Y 35 informes ponían no se cumple la ley vigente.
Pues, Aureas. Sí, Amelia, no sé si tienes
alguna. No, es que estoy diciendo que estamos ya al borde del tiempo, ¿no?
Pues Aurea Soto, que es un placer que nos acompañe aquí en directo los micrófonos de la cadena COPE. Muchas gracias y muy buenos días.
Un abrazo a los dos.
Gracias. Es Aurea Soto, protagonista, sin lugar a dudas, de este juicio. Fue quien impulsó esta denuncia en el año 2014. Fue la concejala de urbanismo del gobierno socialista. Y quién fue protagonista el pasado miércoles con sus declaraciones en este juicio del 10%. Nosotros en la cadena COPE, además de querer contar con Aurea Soto, hemos querido contar con Manuel Cabezas. Yo esta mañana he hablado con Manuel Cabezas y me ha trasladado que no considera que sea el momento, así me lo decía, por respeto al tribunal, me decías exactamente que por ello no quería estar hoy con nosotros en los micrófonos de la cadena COPE, y me trasladaba que cuando salga la sentencia sí vendrá a estos estudios a dar sus opiniones sobre este asunto que ha vivido. Como digo, Aurea Soto ha comparecido con nosotros, Manuel Cabezas ha dicho que lo hará cuando salga la sentencia después de este caso del 10%, para que conozcan pues las opiniones, en este caso, de los protagonistas, como leemos a todos ustedes, mantenido informados durante todos estos días de lo que se ha vivido en esta vista oral importante, porque en el banquillo de los acusados estuvo uno de los alcaldes de la ciudad de Orense entre los años 1995 y 2007. Son las 12:49. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE, la campaña interna de las primarias para elegir al líder provincial del Partido Socialista entra en su recta final. Hoy Rafael Rodríguez Villarino estará en Rivadavia y Alfredo García tendrá un acto a las 8 de la tarde en el Centro Cultural Marcos Valcárcel en la ciudad de Orense. Los dos candidatos que optan al cargo, Rafael Villarino, que opta a la reelección, Alfredo García, que opta a liderar el partido desde este domingo, se enfrentarán en las urnas y uno de sus principales retos es movilizar al máximo a la militancia. Y es que la carrera está bastante igualada. El candidato a liderar desde el domingo el Partido Socialista en Orense, Alfredo García, pasaba por los micrófonos de la cadena COPE y destacaba que a su rival le falta cercanía y decía que dio el paso porque muchos le han llamado para dar ese paso, para aglutinar al Partido Socialista en la provincia, pero también lamentaba que durante todo este tiempo no se hayan realizado reuniones con las agrupaciones y no se haya tenido en cuenta a la militancia.
La fundamental detalante de que los vecinos, los militantes, pues buscan una cercanía que no han tenido hasta ahora. Esa sería la fundamental, pero sobre todo otra muy importante también, que es la de dejar participar a todo el mundo, dejar que todo el mundo desarrolle sus proyectos, buscar la motivación de los militantes y de las militantes para que sean capaces de aportar todo aquello de lo que son capaces, ¿no?
Rafael Rodríguez Villarino le contestaba aquí en los micrófonos de la cadena COPE.
Yo no tengo que explicar por qué me presento. Yo creo que la gente se preguntaría todo lo contrario, ¿no? ¿Por qué no me presento? En su caso sí que mucha gente se pregunta por qué se presenta, ¿no? Y claro, él da argumentos como ese. Y la verdad, él habla de movilizar, ¿no?, a la militancia y hacer que la militancia aumente y todo eso. Y yo estoy de acuerdo con él y podría aplicárselo, ¿no? Porque en su agrupación ha pasado de tener 74 afiliados en el año 2010 a tener 47 a día de hoy. Entonces, claro, es una caída constante porque se ha dedicado básicamente a la vida institucional y ha desatendido la militancia.
Las espadas están en todo lo alto en el socialismo ourensano. Soy Juan Maceiras, escuchas Herrera en COPE Orense. Vamos con el tiempo. En una nueva jornada fría en la provincia con temperaturas bajo cero a lo largo de la geografía orensana, hoy los termómetros marcarán máximas de 10 grados en Obarco, 13 grados en Ourense. Echamos un vistazo a las carreteras que nos encontramos. Amelia González, buenos días.
Buenos días, pues obras en varios tramos. Por ejemplo, en la carretera O525, entre los kilómetros 219 y 233 hay un carril cerrado. En la autovía A75, dirección Portugal, entre el kilómetro 1 y el 2 también está, en este caso, cerrado el carril derecho. En la autovía A52, dirección Madrid, carril izquierdo cerrado entre los kilómetros 163 y 162. Y dirección Vigo, entre los kilómetros 162 y 164, carril derecho cerrado. Obras también en la carretera OU540. Desde el kilómetro 44 al 54 hay un corte móvil que afecta a ambos sentidos de circulación. Lo mismo que en la carretera OU801, desde el kilómetro 4 y hasta el kilómetro 14.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Ourense es la capital del hockey sala femenino con la celebración este fin de semana del Campeonato de Europa. La Escuela de Fútbol Femenina Rosalía disputará el domingo su segundo partido del año, recibiendo al Sporting Club San Mateo, que ocupa la quinta posición en la tabla. Las pontinas quieren seguir su racha inmejorable en el municipal de hoy y lograr su tercera victoria consecutiva en el campeonato. Y el encuentro aplazado ante el Carvajosa Club Ourense Baloncesto se va a disputar el sábado 29 de enero a las 7 de la tarde en el Pazo dos Deportes Paco Paz.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
En la próxima semana conoceremos el protocolo sobre el entroido. Escuchamos al consejero de Sanidad.
Intentar de reducir a concentración de persoas nun entorno tan arriscado como é o da comida, onde quitamos a mascarilla. Tratar de reducir o impacto de esas comidas. Non, por supuesto, non falamos de eliminalas, pero sí de reducir o número, como, repito, le vamos facendo moitas medidas para disminuir a probabilidade de contagio neses eventos, ¿no?
El consejero de Sanidad que hablaba en el Hospital de Obarco de las mejoras en este hospital comarcal.
La primeira foi chegar xa a principios de novembro, en torno ao 5 de novembro, con un acordo co Hospital de Ponferrada para que o personal de ali viñese xa en aquel momento a Valdeorras a pasar consulta varios días a semana. E a segunda, organizar un sistema de rotación para que distintos profesionales do Servicio Galego de Saúde e dos servicios de traumatoloxía puderan tamén de xeito coordinado e agradecer, por suposto, ese esforzo que fixeron todos os servicios e as súas correspondientes áreas sanitarias, pois decía facer un traballo para que sempre estuveran cubertos dende xaneiro deste ano os tres postos vacantes naquel momento en traumatoloxía, que xunto coa plaza que estaba cuberta, ese único facultativo, podería facer chegar a 4 os facultativos de traumatoloxía que estuveran traballando neste hospital.
En la comarca de Valdeorras, tierras de Treves y Viana, ¿de qué se habla hoy, además de estas medidas en el Hospital de Obarco?
Pues se habla de la ruta de Pinchos o Barco Valdeviños, porque estaba previsto que finalizara ayer jueves, pero ha sido ampliada hasta el domingo. La iniciativa, en la que participan 13 establecimientos hosteleros de Obarco de Valdeorras, comenzó el día 13 de enero. Esta ruta de Pinchos está dividida en tres zonas, denominadas Mencía, Godello y Garnacha, y según consta en el mapa que tienen los participantes, en él se recoge la información sobre cada uno de los establecimientos con sus horarios y los detalles sobre los pinchos, que tienen un precio de 2 euros. Los clientes que quieran participar en el sorteo de 4 cenas en pareja, tienen que conseguir los sellos de 5 de los establecimientos participantes en la ruta, votando al pincho que más les ha gustado, y tendrán que depositar el boleto sellado en las urnas que se encuentran en los propios locales de hostelería. El sorteo se va a celebrar el día 28 de enero.
Un hombre de 94 años falleció por COVID-19 en el complejo hospitalario universitario de Orense. Ya son 485 las víctimas mortales por coronavirus desde el inicio de la pandemia en el área sanitaria de Orense, Verín y Obarco. La curva de contagio sube este viernes, alcanza los 8.242 casos de COVID-19 en la provincia, tras registrarse 706 nuevos casos en las últimas 24 horas. 67 personas están hospitalizadas, 48 en el complejo hospitalario, 14 en el hospital de Valdeorras, 5 en el hospital de Verín. Hay 8 pacientes en la unidad de cuidados intensivos. El Ayuntamiento de Orense paga la expropiación del terreno del 21 Camino Real, inicialmente previsto para acoger la residencia de mayores de la Fundación Amancio Ortega, y que posteriormente eligieron los terrenos de la antigua estación de autobuses de Opino. El ayuntamiento ya es propietario, tras pagar a los propietarios, y ahora la pregunta es, ¿para qué destino está previsto estos terrenos que ahora compra el Ayuntamiento de Orense? Son las 12:57.
Herrera en COPE.
COPE Ourense.
Estar informado. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
El Ayuntamiento de Orense recurrirá a la sentencia que lo condena a abonar 4,4 millones de euros a Aquaes por la construcción de la depuradora, Amelia.
Finalmente, el Ayuntamiento recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que lo condena a abonar casi 4,5 millones de euros a Aquaes por las obras de construcción de la depuradora de Reza. El origen del pleito es un convenio firmado en 2009 por la Sociedad Estatal de Aguas de la Cuenca del Norte, la Xunta de Galicia, el organismo autónomo Aguas de Galicia y el Concello de Ourense para financiar las obras, en virtud del cual Aquaes le reclamó la cuantía al Ayuntamiento. El Concello se opuso a la demanda y el juzgado de lo contencioso dijo que el Ayuntamiento no tenía que pagar lo que se reclamaba por las obras de la Edad de Reza, y estimó solo parcialmente la demanda de Aquaes, condenando al Concello a pagar más de 600.000 euros derivados del convenio para las obras de abastecimiento de agua más los intereses, y desestimó el resto del recurso. La sociedad estatal recurrió la sentencia y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia estimó el recurso interpuesto por Aquaes, y la Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera, sentenció que el Ayuntamiento deberá realizar el pago de la cantidad que reclama Aquaes. El fallo del Alto Tribunal Gallego no es firme y la Xunta de Gobierno del Concello ha decidido recurrirlo, atendiendo a la propuesta realizada por los servicios jurídicos municipales.
Última conferencia de la 13ª edición de la Semana de Teología. Contaremos con la presencia en Ourense del subsecretario del Sínodo de los Obispos, Monseñor Luis Marín de San Martín, a las 8 de la tarde en el Liceo de Ourense.